Podríamos decir, hermanos, de que la carrera del 2009 nosotros la terminamos, pero no se termina allí la carrera. Esta carrera, hermanos, sigue. Y más adelante voy a explicar de qué carrera está hablando. Pero si el apóstol Pablo estuviera viviendo hoy, yo pienso, hermanos, de que el apóstol Pablo leyera bastante la sección de los deportes, porque él en sus ilustraciones usa bastante esto del atletismo. Y yo no sé, hermano, si usted está al tanto de los deportes, y yo sé que algunos de ustedes siguen el deporte, y yo diría que la mayoría de nosotros seguimos el deporte que nos interesa. Usted sabe, los Santos de Nueva Orleans, parece que ya perdieron unas cuantas veces, pero tuvieron allí muchos juegos que estuvieron ganando. Yo sé que el hermano Manny y otros son bien seguidores de los Santos. No sé si es así, ¿no? No tanto, part time nada más. Okay, pero a nosotros nos interesa, hermanos, saber quién va ganando la carrera. Gloria a Dios. Algunos de ustedes siguen la Copa Mundial CONCACAF. Me fui anoche yo a buscar, hermano, al ESPN Deportes, y encontré este asunto del CONCACAF. Dice que los Estados Unidos va en primer lugar. ¿Es así? Ajá, sí. Ok, con 20 puntos. Dice que tiene 20 puntos, hermano Carlos. Así es, Carlos, hermano Carlos. 20 puntos. Dice que México va en cuarto lugar. Segundo lugar, se fija que sí sabemos seguir esto. Va en segundo lugar con 19 puntos. Dice que Honduras va en quinto lugar. No, va en tercer lugar. Costa Rica va en cuarto lugar, El Salvador en quinto y Trinidad y Tobago en sexto. En otras palabras, según lo que yo estaba leyendo, dice que solamente clasifican para el mundial directo el primero, segundo y tercero. Yo no sé nada de esto, hermano, de este asunto yo no sé. Pegarle patadas a la pelota sí sé, pero de esto de los números no estoy muy al tanto. Pero hermanos, a nosotros nos gusta seguir el progreso de las cosas deportivas. Entonces pienso yo, hermanos, de que si Pablo estuviera viviendo hoy, él estuviera siguiendo el progreso de los deportes, pienso yo, no para perder el tiempo como otras personas lo hacen, perdiendo el tiempo enfrente de algo, mirándolo, hermanos, y no invirtiendo bien el tiempo, pero sino para usarlo como una ilustración, para enseñarle a la gente, a los que oían, acerca de esto, porque los griegos y los romanos eran bien interesados en el atletismo. No solamente, hermano, porque el ser un atleta te trae bienestar físico, pero también trae honor a los países y a los estados. No me diga que usted no se siente bastante orgulloso de que México, los que son de México, haya clasificado para el mundial. O también tenemos unas personas que son compañeros de trabajo que desde aquí se iban para Honduras, hermano, a mirar el fuego allá, porque son tan orgullosos, así se sienten. Pero Pablo, hermano, agarró lo que la gente entendía para ilustrar algo muy espiritual, y es esto de correr la carrera. Eso lo encontramos en el verso 1. En el Hebreos capítulo 12 y en el verso 1: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera. Él les habló a la gente de lo que ellos conocían, de que nadie empieza a correr algo, hermano, solo para quedarse a medias. Nadie recibe absolutamente ningún honor por haberse quedado a medias. Las personas reciben honor si empiezan la carrera, pero la terminan también. ¿Cuántos dicen amén? No le dan premio, hermanos, por quien se desmayó primero o quien golpeó al otro primero. Recibe gloria y honra aquel que empezó la carrera y la termina. Entonces Pablo, hermanos, conocía bien esto de la carrera. Estamos hablando de una carrera como en un estadio que alguien va corriendo, usted sabe, no, se me olvida el nombre de eso. Pero esa fue la ilustración de que él estaba dando. Hermanos, está diciendo que esta carrera se tiene que correr con paciencia. Esa palabra paciencia se está refiriendo, hermano, a qué tan resistencia tiene una persona. Esta carrera, está diciendo, la debemos de correr con paciencia. ¿Qué quiere decir? Con resistencia. Entonces, en esta noche, hermanos, ¿de qué carrera está hablando Pablo? Hermanos, se está refiriendo a la carrera que tenemos delante de nosotros como cristianos. Está hablando, él hace mención de esta palabra carrera en Hechos capítulo 20 y en el verso 24, donde él primero hace mención de esta palabra carrera. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿De qué carrera estaba hablando, hermanos? Estaba hablando, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, en el cielo no se va a correr carreras. Las carreras las vamos a correr aquí. ¿De qué carrera está hablando? Está hablando de la carrera de mantenernos en este camino, predicando el evangelio, sirviendo en la iglesia año tras año, y lo necesitamos hacer con paciencia. A su nombre. A muchos de nosotros el 2009 nos dejó, hermanos, agotados. El 2009 nos dejó ya que si los comerciales de Gatorade fueran de verdad, necesitamos tomar un Gatorade para empezar el 2010. Y si el torito sirviera, yo pienso que algunos de nosotros espiritualmente estamos, hermanos, cansados. Y he aquí, el pastor va a empezar a ponernos carga más al principio de este año. Hay metas que alcanzar, hay almas que ganar, hay gente que bautizar, hay, hermanos, prácticas a cual venir, hay cosas que hacer en la iglesia. Pero nosotros estamos cansados, hermanos. Ya no, algunos de nosotros decimos: Señor, yo ya no puedo más seguir más adelante. Y Pablo nos está diciendo: hermanos, necesitamos seguir corriendo la carrera. Hay algunos de nosotros que empezamos en el Señor, empezamos corriendo en el Señor, y el diablo los tiene con las manitos cruzadas, los tiene embancados. Pero nadie recibe gloria embancado, hermano. He aquí, hermano, viene el 2010 y algunos de nosotros estamos cansados. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Timoteo capítulo 4 y verso 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. En Hechos 20:24 nos habla de que él iba a empezar la carrera, de ir por todas partes a predicar el evangelio. Y sí cumplió con lo que él traía en mente, hermano, porque anduvo por muchos lugares en sus viajes misioneros y fundó muchas iglesias. Qué bonito, hermano. Yo me pongo a pensar, cuando yo estoy desesperado, me pongo a pensar: qué bonito sería si yo ya hubiera terminado mi carrera. Pero no, hermanos, el Señor llama a la gente conforme a los tiempos, conforme a las necesidades. Pero Pablo, mirando hacia atrás, hermanos, dijo: yo he peleado la buena batalla. Porque tú sí puedes pelear, y tu pelea puede ser mala. Como dos boxeadores que pelean y uno va a ganar, ese fue el que peleó la buena batalla, y el otro peleó, pero lo patalearon todo. Y dijo él: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Hermano, estando sentado no puedes acabar esta carrera. Es que tienes que levantarte y tienes que pelear y tienes que correr a una meta final. Es el terminar la carrera. Una persona que está sentada no puede estar diciendo que ha terminado la carrera, porque nadie que está sentado tiene movilidad de sus miembros. Y esto es lo más lindo de este versículo. Dijo él: en mis peleas, en mis carreras y en todo esto he guardado mi fe. Hermanos, hay aquellas personas que compiten en el atletismo, pero compiten y hacen trampa. Y él dijo: yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he mantenido las reglas. Dile a tu vecino: ¿entendiste lo que acaba de decir? Sí, hermano. Hay personas que están con un pie en la iglesia y otro afuera. Sí, quizás lleguen hasta el final todos de arrastra, pero han quebrado las reglas. Se han salido de la fe. Pero hermanos, esta carrera nosotros la tenemos que ganar. Esta carrera del 2009, hermano, del 2010, usted probablemente se está preguntando: hermano, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Será que yo voy a tener las fuerzas? Hay algunos de ustedes que me han dicho: hermano pastor, yo no sé cómo es que yo he llegado hasta aquí. Yo te voy a decir, hermano, ¿cómo le podemos hacer en este año? En este año hay una solución para que nosotros terminemos y sigamos. No terminemos, sino que sigamos esta carrera. Esta carrera nosotros no lo podemos parar. Sí, ya hicimos, ya miramos para atrás, ya vimos cuántos bautizamos, pero la carrera no ha terminado, porque la cabeza de nosotros no está a punto de ser cortada. Hermanos, hay algunas cosas que nosotros tenemos que considerar para mantenernos en esta carrera. Lo primero que nosotros debemos de considerar lo encontramos en el verso 1. Por tanto, cuando usted lea esa palabra, por tanto, esa palabra es un puente que conecta el capítulo anterior. En otras palabras, si usted le va a hacer sentido lo que vas a leer enseguida, es necesario que tú leas en el verso 11 para que te haga sentido lo que te está a punto de decir. Entonces, lo primero que nosotros debemos de hacer para mantenernos en esta carrera es, por tanto, nosotros también teniendo enrededor nuestro tan grande nube de testigos. En otras palabras, lo número primero que nosotros le dijo Pablo a los hebreos: si ustedes se van a mantener en esta carrera, lo primero que tienen que usted mirar es a aquellos que ya terminaron la carrera. A su nombre. Miremos a los ganadores. Miremos a los que ya la hicieron. Miremos a los que ya están en el cielo. Y está diciendo: de seguro, hermano, le llegó palabra a Pablo de que los hebreos estaban ya a punto de tirar la toalla. De seguro le llegó palabra a Pablo de que los hebreos andaban desanimados y que ya no querían seguir. Y Pablo les dijo: miren, señores, esta carrera la tenemos que continuar. Y si ustedes quieren algo que les pueda animar, miremos a aquellos que ya ganaron la carrera. Si ellos lo pudieron hacer, también ustedes la pueden hacer. Si ellos fueron héroes de la fe, también ustedes la pueden hacer. A su nombre. Hermano, yo siento el poder de Dios aquí. Yo siento que Dios está llenando a alguien con fe. Alguien está diciendo: sí, mi hermano, yo también la puedo hacer. Si los héroes de la fe, siendo hombres como yo la hicieron, también yo la puedo hacer. Que no le da ánimo a usted, hermano, cuando alguien le dice: he perdido 20 libras. Y usted dice: si él pudo, también yo puedo hacerla. A su nombre. Hermano, no mires a los perdedores. Dile a tu vecino: no mires a los perdedores. Hermano, los perdedores ya eso lo desaniman a uno. Si tú vas a seguir esta carrera, no mires a aquellos que están tirados y renegando. Hermanos, hay gente que no, para ninguna otra cosa sirve sino para renegar. Yo no quiero estar con los perdedores. Yo no te estoy diciendo mira a los perdedores. Pablo dijo: miremos a los que la han hecho, para que nosotros agarremos las fuerzas que necesitamos para seguir en esta carrera. No miremos a los perdedores, no miremos a los que quedaron atrás, no miremos a los profanos, miremos a los ganadores. ¿Quién sabe, hermano, de todos los países que compitieron en la Copa Mundial? Nadie sabe, pero nosotros sí sabemos de los Estados Unidos, sí sabemos de México, sí sabemos de Honduras, porque ellos son los ganadores. Si yo voy a aprender de alguien, no voy a aprender de un perdedor, yo voy a aprender de un ganador. Y Pablo dijo: no aprendan de los perdedores, aprendan de los ganadores. ¿Y sabe qué, hermanos? Dijo él: teniendo enrededor nuestro tan grande nube de testigos. Ay, pobrecita la iglesia, unos cuantos son los que se salvan. ¿Usted sabe lo que es una nube? Tenemos un gran multitud de gente de que la ha hecho. Dijo Pablo: anímense en eso, de que ustedes no son diferentes a ellos, el mismo humano, el mismo Dios. Entonces, hermano, en este año, si nosotros vamos a seguir adelante, no mire al que empezó la iglesia el año pasado y se quedó. Mire el que todavía está en la iglesia. Mire en aquel que antes venía solo una vez y ahora viene dos veces. No te fijes en aquel que anda en pecado. Fíjate el que está bien, y agarra fuerzas y síguele adelante en este año. Y leamos la Biblia y leamos, hermano, de aquellos grandes hombres de la fe, como Abel, hermano, que ofreció un sacrificio aceptable a Dios. No te fijes en aquellos que lo hacen por mitad, fíjate en aquellos que le dan lo mejor a Dios. A su nombre. No te andes fijando en las cosas por mitad. Dios no es un Dios de mitad. Oh, empezó, hermano. ¿De qué le sirve aquel que empezó? Pero en este año, si tú vas a agarrar ánimo acerca de ofrecerle sacrificio a Dios, ve al testigo de Abel, que él le ofreció lo mejor que Dios, que él tenía en sus manos, se lo ofreció como Dios se lo pidió. Si tú quieres saber lo que es caminar por fe, vete a donde Enoc y aprende de él, que era un hombre, hermano, que estaba en medio de toda la maldad, pero él continuó caminando en fe y creyendo en Dios. No te fijes en los muros que se te están cayendo alrededor tuyo, ni te fijes en la maldad que hay. Fíjate en Enoc, que estando él solo caminó con Dios. Esta es la nube de testigos que habla el capítulo 11. No aprienda de los que se quedaron, aprende de Noé, que él tenía la fe trabajando. Usted sabía, hermano, de que Noé fue afectado en la mente, en el corazón y en su voluntad, porque cuando el Señor le habló, él oyó y le entregó su corazón y también le entregó sus manos. No aprendamos de los demás, aprendamos de Noé, que él es un buen ejemplo para nosotros. Estos son los testigos por los cuales nosotros necesitamos mirar y aprender de los ganadores. No me venga diciendo fulano de tal no sirve a Dios. Venga a decirme: yo voy a ser como aquellos que la han hecho. Aprendamos de los patriarcas, de aquellos que practicaron la paciencia, esperando en Dios. Aprendamos de Moisés, que él usó la fe para guerrear. Aprendamos de Josué y Rahab, que ellos usaron su fe para ganar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Lo primero que tenemos que hacer, hermano, es mirar alrededor nuestro, tan grande nube de testigos, si los vamos a mantener en esta carrera. Si ellos le hicieron, téngalo por seguro que tú lo puedes hacer. Eso estamos hablando de personas del Antiguo Testamento. Ahora yo los puedo llevar a usted a personas en el Nuevo Testamento. Tenemos a Pablo, que fue un gran hombre de Dios, que aguantó toda persecución. Pero hermano, y él dijo: yo terminé la carrera. Tenemos al hermano Bernard, hermano, de que él está a punto de terminar su carrera. Eso fue lo de antes y de los Nuevo Testamento. Pero aquí tenemos a este hombre que ha terminado la carrera. Yo cuando lo miro a él, hermano, yo me mido con él y digo: Señor, si él la hizo, ¿por qué yo no la voy a hacer también? Yo siento algo aquí, hermano. Yo siento que personas que ya están a punto de decir: ¿qué sirve servir a Dios? ¿Para qué yo voy a trabajar en la iglesia? Hermano, recibe la palabra en esta noche. El Señor te está hablando. Cuando yo fui al país de Corea, hermano, yo dije: ¿cómo se le ocurre al hermano Bernard andar aquí? Pero ¿sabe qué, hermano? Ellos son testigos. Todos digan conmigo: testigos. Brother Bernard, you are a witness that we can do it. Esto estamos aquí de lo presente. Ellos son testigos que nosotros lo podemos hacer. If they have done it, we can do it too. Miremos a los ganadores. No me ande viendo a los perdedores, hermano, por favor. Mire a los ganadores. La palabra testigo no quiere decir espectador. Testigo quiere decir que ellos nos dan testimonio de que si ellos lo hicieron, también nosotros lo podemos hacer. Alguien dijo una vez: el Antiguo Testamento yo solo lo leo, solo leo los Salmos y los Proverbios. Y yo te digo, hermano querido, que leas lo que dice Romanos capítulo 15 y verso 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando nosotros leemos de los grandes héroes de la fe, hermanos, aunque tú no lo creas, pero eso te va a ayudar a mantenerte en la carrera. A su nombre, aleluya. Tú quieres saber cómo tratar con asuntos de la familia, ve y pregúntale a José lo que se siente ser rechazado por la familia, y eso te va a dar fe a ti para mantenerte en la carrera que estamos por delante de nosotros. Tú quieres saber de que un trabajo que te han dado es muy grande como para que tú puedas ejercer, vete y pregúntale a Moisés y dile: Moisés, ¿cómo le hiciste tú para aguantar tanta cosa con tan grande pueblo? Hermano, no andes aprendiendo del perdedor. Ve y pregúntale a Moisés y él te va a decir a ti: oh, de esta y de esta manera le puedes hacer. Cada vez que tú lees las decisiones que él hizo, él te está enseñando a ti que sí se puede hacer. Si tú estás tentado a retaliarte, pregúntale a David: ¿cómo es que se debe de hacer para uno no volverse rebelde? Hermanos, si nosotros nos vamos a mantener en esta carrera, tenemos que mirar a los ganadores, a los que ya le hicieron, a aquellos que vencieron, a aquellos que terminaron la carrera. Les dijo este Pablo a los hebreos: miren, señores, ustedes no son los únicos que han corrido esta carrera, ya tenemos un gran montón allá arriba esperándonos ya, y ellos están diciendo: yo la hice, tú también la puedes hacer. Hermanos, en esta noche yo te digo: no tires la toalla, no te des por vencido, no aprenda de los que han caído, aprende de a los ganadores. ¿Algún día usted ha leído un libro, cómo hacerle como un perdedor? No, hermano, no hay esos libros. Hay libros de cómo ganar, pero no hay libros de cómo uno aprender a ser perdedor. Eso ya lo sabemos nosotros. La segunda cosa que nosotros debemos de hacer para darnos ánimo de mantenernos en esta carrera, en este año, ponte el dedo aquí, mírate a ti mismo, hermano. Ahí le va la palabra. Primero dijo: miren a los ganadores. Después dice: mírate a ti mismo. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Impresionante. Primero dijo: miren que sí se puede hacer. Segundo dijo: traten con ustedes, empiecen a dejar la carga. Se está fijando, hermanos, que servir en la iglesia no es una carga, esa es una bendición. Muchos de nosotros tenemos las cosas todas atravesadas. Creemos que servir en la iglesia es una carga. Ay, que tengo que estar en la iglesia a la 1:30, o que tengo que estar en la iglesia a las 3 o a las 5, lo que sea, y lo miran como una carga. Hermano, ¿tú quieres saber lo que es carga? Carga es el pecado. Entonces, hermanos, en este año, si nosotros vamos a mantenernos en esta carrera, hay que botar las cargas de la vida, de pecado. Y nuevamente vamos a usar la ilustración del atleta. Los atletas que corren, hermano, en las maratones, cuando ellos están practicando, ellos usan cargas. De esa manera, ellos cuando corren sienten que esa carga se les quitó, entonces pueden correr más rápido. También traemos la ilustración del beisbolista. Usted sabe, cuando ellos practican, le ponen un anillo de hierro en la punta del bate para que pese, para que cuando ellos le peguen a la pelota, cuando ya estén jugando, se lo quitan, ya lo sienten más suavecito, más fácil de pegar. Entonces Pablo está usando la misma analogía de que nosotros, hermanos, en este año nosotros debemos de mirarnos a nosotros mismos. ¿Cuáles son las cosas que nosotros nos está estorbando, que nos hace carga? Podríamos empezar, hermanos, con los pecados. No menciona un pecado específico, pero el ser incrédulo es la carga más grande que puedes llevar contigo. Cuando el Señor dice que va a sanar, sana, hermano. Él no es un hombre para que mienta, no es hijo de hombre para mentir. Hermano, si el Señor dice que Él te va a dar gozo, te va a dar gozo. Y muchos de nosotros llevamos esa carga de incredulidad con nosotros donde quiera que vamos, y es algo que nos va aplastando.
Si te vas a mantener esta carrera en este año, empieza a quitarte los pecados que te asedian. Asedia quiere decir correr en contra de lo que se nos ha mandado. Dice, quiere decir efectivamente oponerse. En este año, hermano, el problema no es con Dios, ni la iglesia, ni las responsabilidades de la iglesia, es las cargas que tú mismo te has puesto. Tenemos el problema del divorcio. Esa es una carga grande que el hombre se pone. Dios tenía en mente, hermano, la familia una nada más, y con una lo vamos matando y reventando. Imagínense tener dos. Esas son cargas que nosotros, por supuesto, ya una vez hechas no los podemos deshacer. Pero hay un gran montón de cosas, deudas,
Que muchas veces nosotros vamos cargados la mente pensando que cómo le vamos a hacer. Hermano, en este año, si vamos a seguir corriendo, quítate las carreras, las cargas, perdón. Si vamos a seguir corriendo en esta carrera, váyase quitando las cargas que lo están deteniendo, que se le oponen a usted a servir a Dios. Ya miramos que sí se puede hacer por los ganadores. Ahora miremos a nosotros mismos. Practiquemos, hermanos, lo que es la disciplina propia de la oración. Mirémonos nosotros mismos. El practicar el ayuno, mirándonos a nosotros mismos, podemos nosotros correr esta carrera, hermano, efectivamente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Despójese, hermano. Quítese las cosas que lo están deteniendo. La tercera cosa que necesitamos hacer, que nos dice Pablo que debemos de hacer, está en el verso 2 al 4. Puesto los ojos en Jesús. Ya dijo, miremos a los ganadores. Mírate a ti mismo. Ahora, miremos a Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nosotros no miramos a Jesús como una cosa solo como mirar una foto. Eso cualquier persona y cualquier diablo lo puede hacer. Mirar a Jesús quiere decir tenerle confianza a Jesús. Una cosa es mirar a una persona y otra cosa es saber que esa persona lo puede hacer. Cuando, por ejemplo, cuando nosotros estamos enfermos, lo primero que nosotros buscamos es ir donde el médico, porque sabemos, miramos, empezamos a buscar a dónde lo encontramos, porque tenemos confianza en él. El mirar no es solamente mirar con los ojos, es tener confianza en Jesucristo. Esta es la tercera cosa que nosotros tenemos que hacer en este año si nos vamos a mantener en esta carrera. Si no, hermano, lastimosamente, al final de este año que viene, hermano, van a haber muchas personas que estaban en el que empezaron en la iglesia, ellos servían, todos ellos van a estar gobernados por un gran montón de cosas del pasado. Pero hermano, el Señor no es un Señor del pasado, es del presente. Corramos, todos los días tenemos que correr. Puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué en Jesús? ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador. Consumador quiere decir el que efectivamente terminó. Consumador, finisher en inglés, de nuestra fe. Fue viéndolo a Él que nosotros venimos a ser salvos, hermano. No hay salvación en ningún otro. Tuviste que venir a Jesús. En Hechos capítulo 4 verso 12 dice que en ningún otro hay salvación. Fue puesto los ojos en Jesús que nosotros venimos a la salvación. Es puesto los ojos en Jesús que tú vas a terminar todos los días la carrera que el Señor te ha puesto a que termine. Hermanos, agarremos el hábito de todos los días en mirar y aprender de Jesucristo. En San Juan capítulo 3 y en el verso 14 nos habla, hermano, de que nosotros tenemos que poner los ojos en el Señor. Pero no es solo mirarlo, tienes que tener confianza en Él, de que Él te va a ayudar. Esa manera vamos a poder terminar esta carrera de este año. Los hermanos que están trabajando en la iglesia, yo sé que algunos están cansados. Pero hermanos, el Señor te va a dar la fuerza en esta noche para seguir adelante. Vamos a poner los ojos en Él, porque este asunto de esta iglesia no es mío, no es de la junta ni del hermano Bernard, es del Señor, gloria a Dios. Pero en San Juan capítulo 3 y verso 14 nos habla acerca de la serpiente del Antiguo Testamento. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En el verso 15 Nos habla, hermanos, acerca de para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el Antiguo Testamento levantaron la serpiente, pero aquella persona que miraba la serpiente, y si usted se sabe la historia, la encuentra en Números 21 del 4 al 9, usted se va a dar cuenta que las personas que eran, que la serpiente les picaban, morían, al menos que miraran aquella serpiente que Moisés levantó. Pero ninguno la miraba si primero no creía de que mirándola se iba a curar. De esta misma manera, queridos hermanos, nosotros en esta noche, cada vez que levantamos a hacer esta carrera, tenemos que mirar a Jesucristo y tener confianza que Él nos va a ayudar a caminar, que cada paso que nosotros demos, tenemos que mirarlo a Él y decir: Señor, yo tengo confianza que Tú me vas a ayudar a terminar esta carrera que he empezado de servir en la iglesia.
Hermanos, mirando a Jesús, puesto los ojos en Jesús, no es un acto único ni singular. Eso es una actitud permanente, un cambio permanente. El hermano tiene una situación y usted dice: pero yo sé dónde ir, hermano, yo voy donde Jesús. Eso es puesto los ojos en el Señor. Miremos a Jesús, cómo Él vivió por fe. Miremoslo a Él, cómo vivió por fe. Mientras Jesucristo estaba aquí en la tierra, hermano, Él tuvo que vivir por fe. Tenemos que confiar en Dios como Jesucristo confió, como la carne que Él tomó, confió en Él. Tenemos que nosotros copiarle al Señor Jesucristo, mirando, poniendo los ojos en Él y aprendiendo de Él. Hermano, usted sabe que la mayoría de veces usted no puede leer muchos capítulos en la Biblia sin llegar al lugar donde dice que Jesucristo se iba y oraba. Usted sabía, hermano querido, que poniendo los ojos en el Señor, vamos nosotros también a adoptar una vida de oración. La gran verdad que Jesucristo oró un gran montón de veces es una evidencia de que Él dependía de alguien más. A su nombre, miremos a Jesús. Nuestro Señor, hermano, aguantó más dolor que cualquier héroe de la fe. A su nombre. Lo voy a repetir otra vez: el Señor Jesucristo aguantó más dolor. Mire lo que dice la palabra: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Muchas personas vienen a la iglesia, hermano, por obligación, pero Jesucristo, Él sufría porque Él tenía un gozo delante de Él, tenía el gozo de tantas almas que iba a salvar. Hermano, nosotros tenemos el cielo delante de nosotros, tenemos las calles de oro, el mar de cristal delante de nosotros, donde no va a haber más llanto ni dolor. Eso es lo que nos debería dar gozo de seguir caminando. A su nombre. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Les dijo Pablo: miren, señores, ustedes todavía no han sufrido como Jesucristo sufrió, de tal manera que han derramado su sangre. Usted sabía que no hay ninguno de nosotros aquí que podríamos decir que hemos sufrido como el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo la hizo, hermano. Ahora yo sé que el diablo le ha mentido un gran montón de gente diciéndoles de que el Señor Jesucristo
tenía privilegios especiales y que por eso él aguantó. Hermanos, déjeme darle una sorpresa en esta noche. Mire lo que dice Hebreos 4:14. Dice que el Señor no usó ninguno de sus cosas de su poder para beneficio propio. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mira a Jesucristo. Él sufrió de una manera más especial que ningún otro ha sufrido, sufrimiento de sangre. Y él la hizo, hermano. Él la hizo. A su nombre. Usted dice, hermano, yo estoy siendo tentado y por eso yo no puedo vivir como yo quisiera vivir. Hermano, Jesucristo, poniendo los ojos en él, que él ahora, usted sabe que los humanos caemos, pero él no cayó, pero ni siquiera una vez. Y él estaba, hermano, en una cosa, en un estado muy especial, según nuestra semejanza, y no pecó. Los humanos estamos propensos, hermanos, a mirar hacia atrás, pero nosotros no nos han mandado que miremos hacia atrás, nos han mandado que miremos hacia adelante. Si tú vas a seguir continuando esta carrera, tienes que mirar a las personas que ya ganaron. Tienes que mirarte a ti mismo y quitarte todas las cargas de pecado. Y tienes que mirar a Jesucristo, poniendo los ojos en Él, de que Él sí la pudo hacer y que Él fue especial. Y estando en la condición de nosotros, hermano, Él venció. La cuarta cosa que nosotros debemos de hacer, hermano, debemos de considerar la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas diariamente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, no hay una cosa más importante en nuestras vidas que mantener nuestras vidas llenas del Espíritu Santo. Si nosotros vamos a continuar esta carrera, y allí donde muchas personas ya llegaron al final, allí donde muchas personas ya perdieron el gozo, allí donde muchas personas, hermanos, ya quieren tirar la toalla porque la llenura del Espíritu Santo no la han mantenido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vienen al culto y parecen una estatua de cera, parados allí sin mover las manos, sin querer alabar al Señor. No, mi hermano, cada vez que nosotros venimos a la iglesia tenemos que alabarle, tenemos que glorificarlo. Si mirando, hermano, solamente a Jesucristo, tiene un gran poder. Ahora, ¿qué más grande poder será que Él viva en nosotros? A su nombre. Es una cosa mirar a alguien y otra cosa es que alguien viva en nosotros y nos dé la fuerza. Imagínese, hermano, de que esos jugadores de pelota se pudieran meter en nosotros y darnos todas las habilidades que ellos tienen. ¿Ah? Como Michael Jordan, que huele en el aire y todo. Y supongamos que él dijera: me voy a meter en el hermano Isaí para darle todas las habilidades que yo tengo. Entonces ya el hermano Isaí saliera volando por el aire porque Michael Jordan vive adentro de él. Hermanos, la llenura del Espíritu Santo en nosotros nos da, si nosotros queremos, nos da el poder, dice la palabra del Señor. Dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder, gloria a Dios, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sí podemos vivir, hermanos, sí podemos caminar, sí podemos correr esta carrera día tras día tras día, porque hay alguien que ya la corrió por nosotros y Él vive en nosotros por medio de la llenura del Espíritu Santo. El Señor dijo, la voy a correr por ustedes, pero también voy a vivir en ustedes para ayudarles a correrla. A su nombre. El Espíritu Santo en nosotros es el que nos da el gozo que nosotros necesitamos. Es el que nos da la enseñanza que nosotros necesitamos. Es el que nos da el poder que nosotros necesitamos. Nos da la unción que necesitamos. Nos recuerda por qué estamos corriendo. Oh, hermano, eso es importante. Hay personas que vienen de aquí, van para allá y en medio del camino se les olvida para dónde van. Hermano, nos ayuda a aguantar la persecución. Esa es la cuarta cosa que tenemos que nosotros hacer: llenarnos del Espíritu Santo cada día. Usted sabe que el Espíritu Santo del domingo pasado no te sirve hoy. Tienes que llenarte otra vez, hermano. Vamos a ponernos en pie. ¿Sabe por qué hay tanta gente tan insolente? Usted no les puede decir nada porque lo miran de una manera que como que ya mataron a uno y están listos para matar a otro. ¿Sabe por qué? Les falta Espíritu Santo para correr esta carrera. Dice la palabra del Señor en San Mateo, en Lucas capítulo 4, Jesús lleno del Espíritu Santo. Todos digan conmigo, lleno del Espíritu Santo. Porque usted puede andar, pero quizás no está lleno. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Qué fue lo que hizo el Señor antes de entrar en ese ayuno tan grande y antes de ser tentado? Se fue a llenar, hermano. En este año nosotros nos necesitamos llenar. Si vamos a correr esta carrera, tenemos que llenarnos. Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué algunos de nosotros andamos? ¡Ay, que se salve quien pueda! Porque estamos empty, estamos vacíos del Espíritu Santo. Pero dijo, lleno del Espíritu Santo, les dijo gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Pero estaba lleno. ¿Sabe cuál fue lo primero que Pablo recibió en Hechos 9:17 antes de empezar su ministerio? Recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué este Pablo en Hechos 13:9-11 pudo sacar aquel mal espíritu y le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad? ¿Sabe cómo fue? Lleno del Espíritu Santo. Cuatro cosas yo te he ofrecido en esta noche, hermano. Si vamos a mantenernos en esta carrera, tenemos que aprender de los que ya ganaron. Tenemos que mirarte a ti mismo todas las cargas que te están deteniendo de caminar. Tienes que mirar a Jesucristo y tienes que ser lleno del Espíritu Santo todos los días. Yo quiero hacer algo especial en esta noche, hermano. Yo quiero que el hermano Bernard y yo vamos